Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Ah, señores, pues bueno, seguimos aquí en Jordi Nexa. Y ayer les decía que había una reflexión que me gustó mucho y que se las quería leer. Y les comentaba que a veces una frase puede verdaderamente inspirarte, cambiarte, ayudarte a hacer cambios, levantarte el ánimo. A veces luego cuando la gente escucha las frases en el radio o en algún medio, en una tarjeta o en un meme, dice, o simplemente en un post, dice, ay, X. Pues les voy a decir que hay muchas personas que sí nos pega y que sí nos ayuda y que sí nos funciona y que sí nos hace poder mejorar en tal o cual aspecto o que simplemente nos motiva. Y esta me motivó a mí y se las quiero leer a ver qué opinan ustedes. Es anónima, así es que no sé quién la dijo, pero sí sé que me hace mucho sentido a mí y espero que alguno de ustedes también le ayude. Dice, se llama Quiero una vida de lujos. Dice, quiero tener el lujo de vivir sin prisa, preparar y disfrutar mis alimentos con calma, dormir lo suficiente, tener tiempo para contemplar la vida. Quiero gozar el lujo de ser yo mismo sin sentir la necesidad de impresionar a alguien más. Seguir mis ideales. Hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo. Aceptar lo que venga. Adaptarme a cualquier situación. En fin, no esperar nada. Quiero morir con una sonrisa. Y sobre todo, quiero tener el lujo más grande de todos. El lujo de ser feliz ahora. Con o sin lujos. Híjole, la verdad me fascinó. Simplemente la primera parte, quiero tener el lujo de vivir sin prisa. Pues yo le voy a decir algo, yo no tengo ese lujo y no lo tengo porque no lo quiero también. Porque sí ando en friega, sí uno se clava, pero uno también se va metiendo en más y más y más compromisos y dice sí, sí, sí a más personas y siempre vive uno con la ansiedad, creo, de no dejar de tener. Y para no dejar de tener y conseguir más trabajo y más, conseguir más cosas y conseguir que te paguen mejor, terminas muchas veces no viviendo lo que sí tienes. A veces, ¿de qué te sirve tener algo o tener tiempo para tener dinero para unas vacaciones si no te las puedes dar? ¿De qué te sirve poder ir a visitar a unos a unos parientes o a alguien cercano y tener dinero para el avión o para el autobús si en realidad no puedes hacerlo nunca? O cuando estás ahí, estás pensando en lo que tienes que hacer cuando regreses, o en lo que te tensa, o en lo que no hiciste bien, en lo que no hiciste mal. Entonces, me encantó la primera frase. Quiero tener el lujo de vivir sin prisa, preparar y disfrutar mis alimentos con calma, dormir lo suficiente, tener tiempo para contemplar la vida. Eso. ¿Cuántos días pasan que ni volteas a ver nada de tu día? No volteas a ver a veces ni a tus hijos, no volteas a ver a tu pareja, no volteas a ver las cosas que te gustan, no les llamas a tus amigos porque estás chambé y chambé o haciendo un millón de cosas. Y no, la vida se nos va sin queriendo trabajar para tener más cuando en el fondo estamos teniendo menos. Se oye muy bonito decirlo, pero no es tan fácil aplicarlo. Yo les prometo que voy a intentar cada vez aplicarlo mucho más y espero en algunos días, meses, y que no pase más de eso, tenerles noticias de que lo estoy haciendo mejor.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, muy contento porque está aquí la doctora Claudia Rampazzo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy muy contenta, como siempre, de estar aquí con ustedes, y hablando de otro tema.
De otro tema. Ya hemos hablado de todo en el día, pero la sexualidad es básica, importantísima, y me encantó el tema de hoy porque tiene que ver con posiciones, ¿no?
Tiene que ver con posiciones, pero más allá de que les describa yo el Kama Sutra, que seguramente la mayoría de ustedes y, bueno, nuestros radioescuchas lo conocen, hablar un poco de las posturas que recomendamos los terapeutas sexuales en casos específicos, como por ejemplo cuando hay disfunciones sexuales, como por ejemplo cuando hay embarazo, cuando hay sobrepeso, cuando hay, digamos, ciertas problemáticas anatómicas, ¿no? De poca ergonomía.
Problemas de altura, tamaños. Por ejemplo, que tú como hombre seas muy chaparrito y tu chica sea muy alta.
Efectivamente. Entonces, bueno, igual y nuestros amigos han encontrado las soluciones, ¿no? Para poderse acomodar. Pero en mi experiencia hay cosas como que ya caen en la obviedad, digo yo.
Okay.
Pero los pacientes lo plantean así como que no sé cómo acomodarme.
Una pregunta antes de que empieces, sí, claro, completamente con el tema. Pues tú ves a muchísimas parejas, le recomiendas a muchas parejas, a muchas personas, a muchos, sí, por individual y por parejas. Pero me refiero, estás en el campo, ¿no?
En el campo de batalla.
En el campo de batalla. ¿Verdaderamente la gente utiliza muchas posiciones?
No. Tienen unas favoritas y son las que les funcionan y son con las que más disfrutan. Y bueno, pues ahí se quedan. La verdad es que no. La creatividad ocurre mucho más en la etapa de estado alterado de la conciencia del enamoramiento. Ajá. ¿No? Ahí es donde se ponen más creativos. Pero bueno, en el amor cotidiano, el amor del día a día, después de muchos años de convivir, tienen dos o tres posturas que son las favoritas.
Es como cuando llegas a un mercado la primera vez y ¡ay, el mercado Roma! Quieres comerte todo y acá, y ¿no? Y aquí hay estas cosas y ya estas gourmet, estas muy buenas. Y ya luego, ya después de que vas 3 años al mercado y dices, a mí me gustan estas quesadillas, ¿para qué me hago güey?
¿No? Efectivamente. Okay, perfecto. Es un poco lo que sucede, ¿no?
Okay.
Pero también hay posturas que se ha visto que favorecen la obtención del orgasmo, hay posturas que favorecen el retardo de la eyaculación, hay posturas que favorecen la erección, entonces de esa me gustaría hablar.
Perfecto, ¿no? Pues arráncate.
Muy bien, bueno, hablando, por ejemplo, de disfunción eréctil. Muchos hombres tienen disfunción eréctil, ¿no? Ya sea por problemas físicos, por problemas emocionales, muchos por angustia de desempeño.
¿Qué es no lograr erección?
No lograr la erección o no mantenerla. Okay. ¿No? O lograr y mantenerla un ratito, pero no suficiente como para interactuar eróticamente bien. O bien, sí, la alcanzan, pero el pene se sigue doblando. No es una erección suficiente. O sea, sí se llena de sangre, pero sin llegar a la tumescencia completa.
O sea, casi, casi te hace falta entablillarlo con palitos de paleta.
Para que se quede firme.
Para que se quede firme con férula y para que encuentre su camino.
Con férula, muy bien. Imagínate, traer la férula y es, ¿me firmas?
Exacto.
Pero bueno, entonces, ese problema.
Entonces, si existe ese problema, se ha visto que, por ejemplo, la postura del misionero no es una de las posturas favoritas para los hombres que tienen disfunción eréctil, porque requiere mucha demanda y mucho esfuerzo. Si recordamos cómo es la postura del misionero, donde, digamos, la compañera del sexo femenino está recostada boca arriba y el hombre se recuesta sobre ella boca abajo. Entonces, de alguna manera, pues no puede echarse peso muerto encima de la mujer, porque si no, bueno, pues evidentemente dejaría de respirar, ¿no?
Claro.
Dependiendo del peso del compañero. Entonces, él se tiene que sostener con los brazos, con los codos, de alguna manera tiene que hacer alguna fuerza. Lo que se ha visto es que esa distracción o el hecho de tenerse que sostener para no aplastar a su pareja es un factor interferente que afecta a la mayoría de los hombres que se quejan de lograr con dificultad o mantener con dificultad una erección.
Que son muchísimos, ¿no?
Sí, bueno, mayores de 40 años, más o menos el 53% de los mexicanos.
O sea, a partir de los 40 años, la mitad de las personas, de los hombres, tenemos o podríamos tener disfunción eréctil.
Algún grado.
Entonces, para que ubiquen, que luego hay mucha gente que se siente muy incómoda o muy asustada de, híjole, no estoy controlando una erección. A ver, es normal después, o sea, la mitad, o es común, no sé si normal, pero es común que después de los 40 años, la mitad de los hombres no lo logre en
México. Y tiene que ver con aspectos de salud, como la diabetes mellitus, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la deficiencia de testosterona. O sea, los mexicanos no es que nos haya caído el chahuistle, sino que hay factores de dieta y de hábitos muy específicos del mexicano que no ayudan mucho para que tenga una vida sexual tan plena o por lo pronto para que no tenga tan buena erección, ¿no? Entonces, bueno, si existe esa problemática, sí es importante considerar las sugerencias del médico, ¿no? Si les dio algún medicamento para facilitar la erección, pues tomarlo a la hora que se necesite, pero también es importante respetar ciertas posturas que no exijan o no sobredemanden al varón, ¿no? Entonces, de misionero no es la postura ideal para el hombre que tiene disfunción eréctil. Si quiere tener un mejor funcionamiento, es mejor una postura que no exija estar en equilibrio, estar esforzándose, apoyando los brazos, cuidando no aplastar a la chica. Bueno, podría ser, a ver si la logro describir, la mujer recostada sobre su espalda, pero a una altura suficiente como para que la pelvis de ella quede a la altura de la pelvis de él estando parado.
Okay,
para algunos el estar parado, ¿no?, y sosteniendo la cadera de la compañera puede ser una postura muy favorecedora. Okay. La postura coloquialmente llamada de perrito también les puede ayudar mucho, al margen de que es muy excitante para la mayoría de los hombres, ¿no? Tal vez porque se exponen las nalgas como se exponen, se dilatan los genitales femeninos, porque tienen un lado ahí como, digamos, muy animal, ¿no? Ajá. Por así decirlo, pues sí. Y eso puede resultar muy excitante para muchos.
Ok.
¿Sí? Entonces, esa. De cucharita es otra alternativa para el hombre que tiene eyaculación precoz, es decir, es a espaldas de la compañera, penetrando vaginalmente, pero desde atrás.
¿Por qué le ayuda? ¿Porque no la
ve de frente? Porque él está recostado y porque está como muy relajado, sin tenerse que sostener ni hacer mayor esfuerzo.
¿Okay? ¿Para la eyaculación precoz?
No, eso era para la disfunción eréctil.
Ah, perdón.
Para eyaculación precoz. Esa tampoco, digamos que la eyaculación precoz, el hecho de que el hombre eyacule antes de desearlo y que le genere malestar y que no logre controlar el momento en el que la eyaculación se produce, aún con un estímulo mínimo, excitante mínimo, y que, bueno, como les decía, genera malestar en él y en ella. Digamos, en términos generales, la mayoría de quienes se consideran eyaculadores precoces tardan menos de 3 minutos en eyacular, así como un parámetro temporal. ¿Okay? Pero bueno, es como nada más un detalle. Entonces, muchos de ellos quisieran tener actividad sexual de la manera, ¿no?, en la que diríamos, bueno, de perrito, me gusta mucho, me excita mucho. Pues sí, aunque te excite mucho, lo ideal es que no practiques la postura de perrito. ¿Cuáles son las mejores para el eyaculador precoz o el hombre que tiene eyaculación precoz? El recostado boca arriba, con la mujer sentada arriba de él.
Okay.
Esa es una de las mejores posturas.
Sentada.
Ajá. Él puede estar completamente acostado, puede estar semisentado con la mujer enfrente.
¿Por qué? ¿Por qué esa?
Porque, digamos, no exige tampoco mucho al varón y se ha visto que no resulta tan aceleradora de la excitación como otras posturas.
Okay. Sí, porque entonces, el perrito es ¡pum!, ¿no? O sea, te mata, ¿no?
Pues digamos que
es explosiva.
Sí, sí. La del misionero tampoco está, digamos, indicada en casos de eyaculación precoz. Entonces, la ideal para el hombre que tenga eyaculación rápida, el boca arriba con la mujer sentada. Ok,
perfecto.
Esa es la ideal. Ahora, digo, no solamente existe él en el encuentro sexual, ¿no? A lo mejor a la mujer no le gusta esa postura y a ella le cuesta trabajo. Entonces, bueno, se tendrán que ir negociando las posturas para que todos se acomoden, ¿no? En el caso de las mujeres, fíjense, mujeres que se quejan de no alcanzar el orgasmo durante el coito. Tenemos que recordar que el 80% de las mujeres alcanzamos el orgasmo con estimulación del clítoris. O sea, la pura penetración es bastante ineficiente en desencadenar el orgasmo femenino. Entonces, ¿qué hacer para que sí haya frotamiento del clítoris en una postura erótica o sexual? O sea, en la cama. Bueno, a muchas mujeres les acomoda estar ellas arriba del varón, ¿no? Sentadas arriba del pene, claro, acomodándolo con mucho cuidado, tanto para ella como para él, porque un sentón brusco sobre el pene puede causar fractura del pene, ¿no?, o ruptura de los cuerpos cavernosos. Entonces es importante, ¿no?, que la mujer vea la manera de frotar sus genitales, ya sea con el pubis o con parte del pene de su compañero, o que tenga acceso a la estimulación clitoridea, ya sea con sus propias manos o con las manos de su compañero.
¿Okay?
Entonces, ella arriba de él puede ser una alternativa. La postura de misionero para aquellas mujeres que les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo, pero haciendo mucho énfasis en que haya frote de pubis contra pubis, también es importante fomentarla.
Ok, perfecto. Se nos está lamentablemente acabando el tiempo porque estamos muy, muy, muy cargados con muchos temas. Pero te quiero hacer una pregunta. Para una mujer que tiene sobrepeso, una mujer que igual no se siente tan cómoda, inclusive no se siente tan cómoda a veces que la vea la pareja, ¿cuál sería una buena posición?
Probablemente la postura de perrito, ¿no? Esa da la posibilidad de que se dilaten los genitales externos, ¿no? Queden un poco más expuestos, no estorbe la barriga, ¿no?, en caso de tener sobrepeso, y se puedan acomodar bastante bien. Y para el hombre con sobrepeso, pues él acostado boca arriba, siempre y cuando no se le vaya el aire, ¿no? Porque bueno, también eso ocurre, ¿no? Que por el perímetro abdominal se aplaste y entonces pueda respirar bien, y entonces a lo mejor con la espalda apoyada en unos 45 grados. Pero la mujer con mucho sobrepeso, sí, la postura de perrito podría ser una de las ideales.
Pero en la que dijiste de hombre con sobrepeso es él acostado como en 45 y ella sentada.
Arriba de él. Claro, porque el hombre, digo, si está de misionero, evidentemente la va a aplastar, ¿no? Por el sobrepeso que él pueda tener, al margen de que toda la grasa se va por gravedad hacia la zona pélvica, ¿no? Y hacia abajo, y entonces eso no va a permitir que el pene se salga, por así decir, del cuerpo del hombre lo suficiente como para penetrarle. Entonces, una postura en donde él está boca arriba, la grasa por gravedad se va a repartir hacia los lados. Y el pene va a protruir o a exponerse.
Protruir, qué bonita palabra, doctora.
O a exponerse un poco más. Protruir significa que va hacia el exterior.
Asomarse,
exactamente.
O sea, diríamos, ay, ya va a acabar el programa, que vamos a protruir ya.
No, vamos a salirnos a la calle. Que protruya el pene. Exactamente. Entonces, bueno, eso sería lo ideal. Y lo mismo aplica para las mujeres embarazadas. Es decir, una barriga ya de cierto tamaño, de cierta gestación, pues la postura de perrito, la postura de cucharita. en el cual, bueno, pues esta barriga no va a estorbar. ¿Okay?
Claudia, ¿podríamos hacer una segunda parte de esto? Porque sí, creo que hay muchas otras cosas que podemos comentar.
Por supuesto, y que la verdad, nos hagan preguntas.
Muy interesante. ¿Tus datos? ¿Dónde te puede la gente contactar,
en
seguir?
En arroba DRA Rampazo, es el Twitter, arroba DRA de doctora Rampazo con doble Z, y 5203-1179, estoy en el Hospital Español, repito, 5203-1179.
Perfecto, además, bueno, una gran doctora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Un placer.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Señores, estamos entrando en el terreno del Expediente X. Cuando escuchan esa música, ustedes saben que estamos entrando en este terreno. Y saben que Manolo Fernández tiene algo que decirnos, algo que contarnos, algo que platicarnos. Adelante, Manolo, sino que ya me sentí sí. En Adelo Micho, ¿no?
Así es, Jordi, estamos transmitiendo desde la consulta. No. Otra cosa, ahora sí. Así es, amigo, fíjate que este expediente me gustó mucho, especialmente este lo guardé. Lo guardé para un momento especial y este momento especial es hoy. ¿Y por qué es especial? Porque el productor de este programa, Andrés Castro y Cristian Álvarez, dijeron, vamos a los expedientes, entonces yo aquí lo saco.
Perfecto.
Esto sucedió en España, sé que conoces, y sí. Varias veces has ido a España.
Muchas.
Varias veces yo sé.
Muchas. Muchas no, para nada, ¿eh? No, hombre.
¿Más tres veces?
No, fíjate que no. Sí. Tres veces he ido, solamente tres veces. No, más de tres, no, fíjate, tres.
Amigo, conozco.
Es que empecé a hacer las cuentas.
Conozco tu vida, amigo.
Amigo, he ido tres veces a España.
Tu viaje con Lalo Suárez y Adal Ramones.
Ajá.
Tu viaje con tu esposa y ahora con tus hijos.
¿Tres?
Por eso. Eso dije. Tres veces sí.
Muy bien.
¿Y sí. Las escalas que has llegado ahí?
Ah, una vez sí llegué.
Estamos metiendo hilo para sacar listón.
Muy bien.
Bueno, ¿conoces Valladolid?
No.
Yo tampoco conozco Valladolid, pero fíjate, esto sucedió en la ciudad de Valladolid, en un asilo. Fíjate que yo creo que yo me divertiría mucho si me metieran a un asilo, en este caso, por ejemplo, contigo, o sea, con mi mejor amigo. Sería muy divertido como crecer.
Ajá.
Guardando claro. Todo lo que tiene que ver un asilo, pero con la persona con la que te fuiste como toda tu vida haciendo cosas y platicando
sí.
Y riéndote de la vida. Bueno, resulta que estos te quiero contar el caso de dos ancianos, Fermín y Paco. Fermín tiene 78 años, Paco tiene 81 años.
Okay.
Amigos de toda la vida y por cuestiones, honestamente, no sé a qué se deba, llegaron al mismo asilo. Están en el mismo asilo, se hacían compañía, tal. De repente un día, la cuidadora, la enfermera, reporta que no estaba ni Fermín ni Paco.
No es cierto.
No está Fermín, no está Paco. ¿Dónde está Fermín? ¿Dónde está Paco?
¿Y ellos se conocían de dónde dices?
Ellos se conocían de toda la vida. O sea, toda la vida habían tenido como, okay. Como, pues eran como mejores amigos, como brothers, ¿no? Uh-huh. Entonces, no está Fermín, no está Paco. Por supuesto, lo primero es hablan a los familiares. Oigan, Fermín y Paco, no. No, ni con ninguno de ustedes, ¿no?
No fue el domingo, no,
exactamente, porque además ni siquiera era como que, o sea, los familiares van al asilo a visitar a sus ancianos, no salen ellos. Entonces, pues, a la policía, hay una desaparición, que no encuentra a Fermín y a Paco. ¿Cómo que no encuentra a Fermín y a Paco? ¿Dónde coño se metió Fermín y Paco? empiezan a buscarlos, y se empiezan a preocupar mucho, porque lo primero que piensas es, algo les pasó. Por supuesto,
Sí, hasta, perdón, pero cuando una persona ya es mayor,
¿sí?
Te da miedo hasta entrar a un cuarto y ver que no está en el piso, que se cayó, que se pegó, que ya no está vivo, ¿no?
Entonces eso fue lo primero, buscaron en todo el asilo a ver si en una regadera, en una bodega, en alguna alacena, en alguna parte como que le haya dado un ataque a algo. No, pues no estaban, en todo el campo del asilo no estaban. Entonces muy preocupados empezaron a hacer a contactarlos mediante los medios de comunicación, por favor, estamos buscando tal. A las 4 de la mañana, esto habrá sido como a las 6 de la tarde de un día. A las 4 de la mañana del día siguiente, reciben una llamada en el asilo, así de, oiga, disculpe usted, fíjese que aquí hay dos señores que reúnen las características de lo que están
de las personas
viendo,
que están buscando,
tal, se llaman tal y tal, están aquí, sí, ¿en dónde está? Pues estaba, de cuenta, en un poblado a 7 kilómetros de donde estaba el asilo.
Ok, bastante lejos.
Sí son, exactamente, sí
o sea,
son.
No ubico como una distancia caminando para dos viejitos.
Y si no es como que de repente me salí aquí a la esquina al Oxxo, o sea, sí es como de 7 kilómetros y camina un cacho, ¿no? Bueno, resulta que...
Ay, qué fuerte, pensé que creo que aquí en la Ciudad de México no hay una sola distancia que pase 7 kilómetros sin que haya un Oxxo.
Qué fuerte.
Qué fuerte,
y
¿no?
Qué gran,
o sea,
mercadotecnia.
No creo que haya a la redonda 7 kilómetros sin que encuentres un Oxxo.
Sí.
Qué cañón. Bueno, perdón. Perdón, pero fue una reflexión dentro de la reflexión.
Y justamente gracias a Oxxo, este expediente. Entonces, van por ellos, efectivamente eran ellos, estaban en perfecto estado de salud y regresan. Entonces, obviamente, de Fermín.
¿Qué pasó?
Paco, ¿qué pasó? Resulta que Fermín y Paco estaban aburridos. Muy aburridos. Y entonces,
que es normal, ¿no? Como que adentro de un asilo yo creo que también te puedes aburrir.
Después de los aeróbics, yo creo que sí, manitas, y que sí. Tienen un capítulo los guapos, Adrián Uribe y Albertano tienen un capítulo que trabajan ellos en un asilo. Es de los mejores capítulos que tiene esa serie, si pueden véanlo. Pero bueno, ¿qué pasó? No, pues estábamos aburridos, entonces empezamos a planear hacer algo de lo que normalmente hacíamos cuando éramos jóvenes. Y, pues lo primero que se nos antojó fue fumarnos un churro de marihuana.
¡No! ¡Qué buena onda!
Ok. Y, pues entonces contacté a mi nieto, que es bien pipa y le encanta la marihuana. Entonces el nieto dijo que ahorita no tenía chance, o sea, tal, pero me dio el teléfono de su dealer.
¡No es cierto! ¿Cómo crees?
Entonces, pues, como sabíamos que ni nos iban a dejar ir, ni nos iban a querer llevar,
nos escapamos.
Pues nos escapamos a buscar al dealer. El problema fue que encontraron al dealer, les vendió la marihuana, se fumaron la marihuana y se les olvidó cómo regresar al asilo.
¿Cómo? Se les olvidó cómo regresar.
Se les olvidó cómo regresar al asilo. Entonces andaban risa y risa, cante y cante, baile.
Chifle y chifle.
Tengo hambre, quiero monchi. Se les olvidó cómo regresar al asilo. O sea, fue de dónde estamos, no tengo idea. Hace no sé cuántos años que no salimos a la calle o que salimos, pero esta zona no la conozco. No supieron cómo regresar. Acabaron en un poblado de cerca de Valladolid, 7 kilómetros fuera, en una casa con una persona que no, o sea, era tal su nivel de pachequés que no le podían decir en dónde estaba el asilo o a qué asilo pertenecían o quiénes eran, porque andaban súper marihuanos y se les fue la onda.
No juegues, está buenísimo.
Sí, obviamente perdieron a nosotros. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Nos habremos perdido unos 40 minutos. Sí, güey, te perdiste casi un día entero. Perdieron la noción de tiempo, de espacio, de quién soy, quién eres tú. Sí, andaban de pacheco los dos viejillos, por andar fumando marihuana.
Está buenísimo, sí. Pero buenísimo, buenísimo. Qué gran historia. Entonces, esto fue en Valladolid, en España.
En Valladolid, en España,
no,
exactamente.
No, está increíble.
Sí,
¿no?
A mí me encanta.
Está buenísimo, muy bueno, muy, 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 muy bueno. Me gusta, amigo.
Ahí está
me
el expediente. Gusta, me
gustó. Ahí está el expediente del día de hoy.
Exactamente.
Y
además dicen que cuando eran jóvenes eran un desmadrín.
No, bueno, me imagino, pero qué padre. Está padre como con tu amigo de que no importa que tengamos 80 años.
Nos vamos a fumar un churro.
Órale, órale.
¿Cómo ves esa señora? Mamacita, tiene 62.
Amigo, es una vaca.
La vaca, mu, la vaca.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, tengo aquí a Carla Gascón, actriz transgénero, promocionó un nuevo libro que se llama Carcia, una historia extraordinaria. Solamente antes de presentar, quiero explicarles un poco la historia. Mucha gente conocimos al actor Carlos Gascón. Lo vimos en El Señor de los Cielos, lo vimos en Nosotros los Nobles, evidentemente como Peter, que adoro esa película y adoro ese personaje. Adoro la película en general. Bueno, pues Carlos Gascón en realidad es Carla Gascón. Y Carla Gascón acaba de escribir Carcia, una historia extraordinaria. Carla, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por recibirme, la
no,
verdad.
No, hombre, al contrario.
Estoy... unos días bien, un ratito bien y otro ratito mal.
Es que debe haber muchas complicaciones. De entrada, lanzar un libro,
sí.
Es algo complicadísimo, que lo decíamos, ¿no?
Sí, ha sido días y días de entrevistas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada sin parar. Yo creo que he batido un récord y lo voy a intentar corroborar esto, porque creo que debo ser la autora en el mundo literario actual que más a más sitios ha ido a promocionar su libro debajo de su mano, ¿no? En menos tiempo. Entonces, la verdad es que está muy fuerte. Yo no había visto esto y ellos en la editorial tampoco Tampoco, nunca, jamás.
¿Vas a presentar el libro en la FIL, en la Feria Internacional del Libro?
Sí, sí, todo en todas las ferias está. Ha estado en Monterrey ahora mismo. Lo que pasa es que yo no he podido ir porque estaba en Torreón, porque me invitaron a promocionar las dunas de Bilbao y a estar con la población que quiere salir adelante, y me pidieron el favor y fue maravilloso, realmente.
Padrísimo. Me gustaría que nos platiques un poquito de qué va el libro, de qué va Carcia, una historia extraordinaria.
Bueno, Carcia, lo empecé a escribir hace 2 años aquí, lo terminé obviamente en Madrid, y empecé a escribirlo en un periodo muy, muy difícil de mi vida, y se trata de la historia de una persona que se está suicidando en su departamento, y en vez de morir, lo que hace es tomar conciencia de su existencia, y en vez de dejar de sufrir, lo que tienes que volver a repasar toda su vida. Entonces se crea una sintonía con el lector muy, muy padre. Está lleno de humor negro, de aventuras, de éxitos, de fracasos y sobre todo de amor, porque realmente con este libro lo que quería era... Yo lo escribí para alguien, para una persona en concreto y especial.
¿Lo escribiste? ¿Me estás
diciendo? Sí, esas son y yo creo que esas son las cosas que al final quedan en la vida, ¿no? En las que pueden llegar a los demás, porque al escribir para alguien estás escribiendo de verdad, realmente con el corazón, y eso el lector lo capta enseguida porque lo toma como suyo, claro. Lo asume como suyo.
¿Y ese alguien ya leyó el libro?
Pues ha leído algunas páginas y me ha hecho algunos comentarios y por ahora no lo ha leído entero, pero si no me habría llamado de otra manera.
¿Era tu expareja?
No voy a decirte quién.
Pero bueno, estoy completamente de acuerdo eso, de que al final cuando uno escribe con el corazón tan real, eso permea a los sentimientos y a las emociones reales, sí, que a todos nos pasan.
Es que es un libro que está escrito desde la emoción total. O sea, yo me he pasado cada línea, cada frase, cada página ha sido un llanto, una risa, un dolor. O sea, yo he tenido que parar muchas veces, irme y dejar de escribir porque no podía más. Y las veces que lo he ido repasando luego después, porque hay que hacer 1000 correcciones, pues ha sido realmente un sufrimiento para mí.
Miren, les voy a leer rápido algo de lo que dice el press kit que me gustó. Dice: un afamado actor aparece ahorcado en su departamento, lo que desencadena un enigmático viaje hacia el pasado en el que se revelarán partes trascendentales de su vida, dejando al descubierto lo que le ha llevado hasta allí. Una travesía llena de interrogantes por contestar que mueven al lector entre la realidad y la imaginación y lo acercan a los pensamientos y sentimientos de alguien a punto de morir. Yo creo que un autor, yo creo que una actriz, un actor, yo creo que alguien que se presenta ante el público y que presenta y comunica de diferentes maneras, tiene que ser muy sensible, tiene que ser una persona muy sensible para lograr comunicar. Al final, un comunicador lo que hace es tomar un mensaje, pasar por un medio y terminar con un receptor.
Sí, eso es maravilloso por un lado, pero por otro, pues te acaba, porque cuando alguien siente las cosas tantísimo, te afecta también a tu vida. Entonces, todo lo que ves, todo lo que te ocurre, se multiplica, ¿no? No puedes dejarlo. Y además, tampoco quiero dejar de hacerlo, porque yo soy... quizá en vez de artista, sí me gustaría que me definieran como una persona creativa.
Una persona creativa, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Entonces, una persona creativa hace normalmente esto.
Que puedo tocar cualquier cosa, puedo hacer cualquier... o sea, pues, si he tocado la pintura, o sea, la actuación, y realmente este es el mejor trabajo que yo he hecho en toda mi vida.
Bueno, ahora... algo que me encanta de todo esto y que te quiero preguntar es, una persona es extremadamente sensible para poder hacer todo lo que tú has hecho, pero tú además tienes un extra de sensibilidad. Pasaste de ser hombre a ser mujer. Sí. En la portada veo que dice Carlos Gascón. ¿Por qué no dice Carla?
Porque estuvimos hablando en la editorial sobre ese tema y yo es que tenía que ser honesta, se lo debía a Carlos. No me podía apropiar del título, de la autoría, porque realmente lo escribió Carlos durante 2 años, cabrones para mí, pero como Carlos, ¿no? Entonces sí quería que fuera lo último que había hecho.
Ahorita que voy rápidamente a un corte y vamos a regresar, y te quiero preguntar eso, es ¿cómo ayudó esa sensibilidad de tener que cambiar también de género a un libro? ¿Cómo ha cambiado en tu vida? ¿Qué tanto ayuda y qué tan duro ha sido también? Porque ahorita que me contestaste, me quedé pensando en cómo han sido estos últimos días. Han sido verdaderamente complicados.
Sí.
Arriba, abajo, distinto, tal. Así es que quiero que me platiques eso. Acabamos de ver un personaje en otra serie, que no sé si ya la viste. ¿Ya viste La Casa de las Flores?
Todo el mundo me habla sobre ella. No la he visto, pero conozco, obviamente.
Es que inclusive físicamente, Carlos Gascón se parece al personaje de La Casa de las Flores, y cuando yo vi la historia de un hombre que después regresó completamente siendo mujer y pidiéndole y exigiéndole al mundo que lo respeten, no que lo respeten, porque bueno, respetar, todos respetar, debemos respetar a todos, sino que lo acepten como mujer. Uh-huh. Cuando lo conocimos como hombre fue muy interesante. Entonces quiero platicar un poquito después del corte de esto. Voy rápidamente a un corte y regreso. Soy Jordi Rosado, están en Jordi en Exa, no le cambien. Saludos a toda la República y más.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Estoy con Carla Gascón, autora de Carcia, una historia extraordinaria, que es una novela, es ficción, pero bueno, al mismo tiempo debe tener... ¿Sí es 100% ficción? No, no tiene mucho de realidad.
Al principio del libro especifica que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero yo le dejo al lector la posibilidad de descubrir si las 439 páginas son coincidencia o no.
Ok, 439 páginas escritas en 2 años, pero en medio de esto, no sé si fue antes o después, hay algo muy interesante que tenemos que platicar. Carla Gascón era antes Carlos Gascón, actor que, lo vuelvo a recordar para la gente que se perdió en el bloque anterior o que están uniéndose ahorita al programa de radio, que lo vimos en Nosotros los Nobles como Peter, el novio de Carla Souza, el español que es el villano de Nosotros los Nobles, o lo vimos también
en El Señor de los Cielos, también que era este, también venía de España y...
Sí, han sido unas cuantas las que he hecho aquí, muy interesantes.
Muy bien. Ahora, ¿en qué momento Carlos decide ya convertirse en Carla? ¿Que toda la vida lo trajo? ¿Fue algo reciente? ¿Cómo estuvo?
No, o sea, esto es viene de toda la vida. Yo sabía desde los 4 años lo que era, pero no había posibilidad de llevarlo a la realidad. Entonces yo sí me empiezo a plantear esto hace como 10 años, que descubro que se implementa en mi país una unidad de identidad de género en la que hay un apoyo total y global en todos los aspectos hacia las personas que están en la misma situación que yo. Y esto es algo que hablé yo con los doctores luego después, que está muy interesante, que no lo comento normalmente porque no me preguntan, y es que yo les pregunté una vez, digo, ¿por qué si está fuera de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la retiraron como enfermedad mental, como enfermedad fisiológica, digo, ¿por qué lo cubre la Seguridad Social en el país?
Y me contestan, ¿por qué lo cubre o por qué no lo cubre?
¿Por qué lo cubre? Porque te pagan todo, a mí me pagan todo.
¿Qué, o sea, es todo?
Pues todo, el tratamiento hormonal, las operaciones que yo quiera, etcétera, etcétera, de todo. Entonces es maravilloso para cualquier persona, o sea, ya sea hombre, mujer, lo que sea. Entonces es una maravilla lo que han hecho. Entonces sí me contestan de una manera tan bonita y tan clara, dice, de la misma manera, o sea, se cubre porque... Esto no lo puede solucionar un fontanero ni un electricista, lo tiene que solucionar un médico, un equipo de doctores. Dice, de la misma manera que tampoco es una enfermedad tener un bebé, estar embarazada y lo cubre la Seguridad Social, de la misma manera que la menopausia no es una enfermedad y se cubre con la Seguridad Social porque necesita asistencia médica, ¿no? Es maravilloso, maravilloso.
Me encanta la respuesta, me encanta la lógica. Porque pues en un mundo que debe de ser completamente inclusivo, que lamentablemente no lo es, yo he escuchado mucho, de mucha gente ya, y he conocido un poquito el tema, de personas que nacen con el sexo equivocado o con el cuerpo equivocado a su verdadero sexo, a su realidad. ¿Eso fue lo que te pasó a ti?
Pues sí.
O sea, que tú naciste y dijiste, yo soy mujer.
Sí, lo que pasa es que luego después, pues obviamente no te queda otro remedio que adaptarte a lo que te ha tocado. Y yo he sido muy afortunada como Carlos también, o sea, yo me lo he pasado de maravilla. He utilizado mi cuerpo y he hecho todo lo que he querido en mi vida, ¿no? Y ha sido maravilloso y no me arrepiento tampoco. Quizá sí me habría gustado hacer las cosas antes, porque sí he tenido muchas veces como mucha más angustia por el asunto. Pero luego me he dado cuenta de que pues había cosas que tenía que hacer con Carlos maravillosas. Entonces, cuando ya veo que lo único que voy a hacer es repetir lo mismo, que voy a decir, ya tenía una hija, tengo una hija, escribí un libro, planté árboles, triunfé en mi trabajo, fracasé también en todo, ¿no? Entonces digo, lo único que voy a hacer es repetir, porque estaba con mi pareja y digo, pues, vamos a repetir lo mismo. Entonces tenía que acomodar ya esto. Entonces tuve que tomar una decisión muy, muy fuerte.
O sea, tenías en ese momento una pareja, una mujer.
Sí, uh-huh. Sí. Sí, es que yo he sido también bien cabroncita en el asunto.
O sea, entonces, ¿podrías decir entonces que en algún momento fuiste bisexual o que eres bisexual?
No, es que yo, a mí siempre me han gustado las mujeres. O sea, me pueden llamar, me pueden poner la etiqueta que quieran, ¿no? Pero, y mis relaciones con ellas siempre han sido de mujeres. O sea, yo siempre he estado, aunque fuera un hombre, siempre éramos mujeres en casa. Y aquí tenía una pareja, pues que tenía un cargo muy importante en el gobierno. Tuvo un cargo muy, muy importante en el gobierno este, actual pero pasado, ¿no? Digamos. Uh-huh. y entonces pues iba a repetir las mismas cosas, o sea,
sí, era volver a repetir la historia de algo que no estabas.
Y entonces pues hablé con ella y le dije, oye, mi vida, pues qué te parece si ya, ah, sí, estupendo, y cuando pasaron 3 semanas ya no estábamos juntas. Estaba cabrón, pero sí, la cuestión es esa, o sea, que yo tuve que decidir porque ya creí que había hecho todo lo que quería con Carlos. Y se lo debía también a esa parte femenina que yo tenía, que estaba todo el rato pujando. Porque si me hubiera esperado ya al final, digo, o sea, ya que lo hago con 70 años, digo, ¿para qué? Ya no lo iba a hacer. O sea, si empiezas a darle vueltas a la cabeza, nunca haces nada. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad y dices, lo hago, si lo quieres hacer, lo haces.
¿Qué momento, fíjense, yo creo que qué momento de valor. Y yo les digo, más que poner etiquetas, pregunto para que podamos entender todos. Porque a mí lo que más me interesa es que haya inclusión, que la gente entendamos a todos. Uh-huh. Y entonces, a veces, hay que decir ciertos nombres para que la gente vaya entendiendo las cosas, sobre todo que estamos en radio, ¿no? Uh-huh. Si estuviéramos en tele, quizás sería un poquito más sencillo poder hablar del tema. Pero, a ver, a mí eso se me hace de mucho valor, está bien cabrón. O sea, ¿en qué momento dices, ok, he vivido siempre como Carlos, pero en realidad necesito, porque soy Carla, y quiero empezar a vivir como Carla, y ya no voy a esperarme más años, y lo voy a hacer de golpe? ¿Con qué riesgos? O sea, ¿con qué riesgo? Porque tú ya tenías una carrera como Carlos, como actor, como pintor, como muchas cosas, y de repente es, me la voy a jugar. O sea, les voy a dar un ejemplo. Si Ricky Martin se la jugó cuando salió del closet y dijo, ¿saben qué? Me están extorsionando con las fotos y quiero decirles que soy homosexual, y sí, a todas las mujeres que van por mis huesitos, pues quizá yo no sea, ustedes no sean mi target, no sean mi opción, y pues no sé si me van a querer seguir siendo mis fans o no. Entonces tenía un juego fuerte, pero claro, valía mucho más su vida y el poder vivir su vida. Exacto. Pero en tu caso es eso, y además el trabajo es, ahora me van a aceptar como mujer, ahora me van a aceptar como actriz, ahora me van a aceptar. Hay que tener mucho valor, hay que tener muchos huevos realmente para hacer eso.
Sí, a mí, recuerdo una vez que estaba paseando con mi mujer por una playa en España y pues íbamos y tal, y escuché un comentario de un señor que dijo, es que está de moda. Y dije, está de moda tu puta madre, si se pueden decir palabrotas en la radio.
Entonces, aquí somos una radio muy abierta y aquí no es para niños, entonces podemos platicar como queramos.
Entonces dije, o sea, ¿tú crees que alguien por capricho iba a ver cómo se hunde toda su vida, cómo se destroza todo, cómo las personas que quieres se van de tu lado, cómo ya no sabes a lo que te vas a dedicar, si vas a trabajar, si te van a aceptar, qué vas a hacer en tu, o sea, no qué vas a hacer, sino qué vas a hacer, que es también, ¿no? O sea, qué vas a hacer tú como individuo. Entonces, está muy, muy fuerte el asunto.
Tomar la decisión, ¿en qué momento la tomaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué te impulsó a decir, la voy a tomar?
Ya te digo que fue eso, el decir, pues estoy en un momento de mi vida, creo que mi pareja me apoya, estoy decidida a ello, hay un equipo de médicos que me va a apoyar, y fue ese, o sea, el detonante realmente fue que tenía una pareja a mi lado que creí que me iba a apoyar.
Ok.
Sí.
Pero te digo algo, vas a encontrar a otra que te va a apoyar. Quizá necesites. No, por supuesto que sí, porque la vida da muchas vueltas. El amor, si se sigue buscando desde mi punto de vista, se puede volver a encontrar.
Es difícil encontrar el amor verdadero, ¿eh? Es muy, muy, muy complicado. A mí solamente me ha ocurrido 2 veces en mi vida.
Estoy de acuerdo, creo que no es fácil, pero yo
porque
creo que
encontrar a gente que te tengas cariño y que quieras y tal, encuentra mucha.
Pero te voy a decir una cosa.
Amar, puta madre,
perdón. Tienes un momento ahora más auténtico que el anterior.
Sí,
y
sí.
Eso te va a ser más fácil poder encontrar, creo yo. Sí, o sea, no nos conocemos, pero como amigo, uh-huh, como el poco amigo que nos conocemos ahorita. Gracias. Y como que espero que me puedas considerar de aquí en adelante, yo te diría, va a ser más fácil, porque ahora es más auténtico. Hay, claro, un problema menos, hay una cosa menos que ocultar, o no que ocultar, sino simplemente que puedas vivir al 100%. Sí. Exactamente. Sí. Entonces creo que esa parte. ¿Qué perdiste y qué ganaste hasta hoy?
He perdido lo que más quería en el mundo, la verdad. Las cosas, las personas que más quería en el mundo son las que he perdido. Y me he ganado a mí. Así es.
Yo creo que vale la pena la apuesta.
A veces pienso que no. Pero sí.
Yo creo, Carla, que duele mucho perder a la gente que más quieres. Pero la gente que realmente te quiere, va a haber un momento donde algunos, no todos, pero donde algunos se van a dar cuenta y van a poder pasar este momento que también a ellos les debe haber sorprendido. A mí me dijeron alguna vez cuando yo perdí también a una persona muy querida, Y después esa persona me decía, es que yo realmente te quiero, es que yo realmente tal. Y alguien me dijo una frase que me encantó y me dijo, el tiempo va a demostrar si eso que dice esa persona hoy es real o no.
Así es.
Y el tiempo estará del lado de todos y descubrirás quizá a mucha gente que sí perdiste al 100%, pero quizá algunas que no las perdiste. Sin embargo, me encantó tu respuesta. Ganaste a lo más importante, porque tu vida no depende de alguien más, aunque duele en el alma perderlo, mucho más si es un papá, una mamá, un familiar. No sé quiénes hayan sido estas personas que perdiste. Pero lo más importante es que hay alguien que es más importante que todos ellos, aún que tu hija, y eres tú mismo. A mí un día me dijeron, yo algún día tuve problemas fuertes de codependencia, y me dijeron una frase que me encantó, y me dijeron, tú jamás estás solo porque estás contigo. Y me dijeron, ¿te va a costar trabajo entenderlo? Sí. ¿Te vas a dar cuenta que llevas mucho tiempo sin darte cuenta quién eres tú porque estabas trabajando para los demás? Sí, pero cuando te encuentres a ti te vas a dar cuenta que te eres suficiente para ser feliz. Que hay mucha gente alrededor con la que quisieras seguir siendo feliz, claro. Y con la que amas con todo tu corazón y que posiblemente te duele toda la vida, sí. Pero nadie te va a doler más que perderte a ti mismo. Y tú te acabas de encontrar. A mí me da mucho gusto conocerte. Gracias. Me da mucho gusto, siento mucho que estés pasando un momento duro, pero sí creo que era un momento que tenías que pasar para poder ser lo que ahora eres.
Exacto. Yo te agradezco tus palabras infinitamente porque más que un programa de radio estamos en una terapia, una charla. Así que vamos a cambiar el radio.
Me da mucho gusto.
¿Cómo te pago?
¿Vale? No tienes nada, al contrario, a mí conocerte no tengo ningún pago, pero conocerte es un honor.
Gracias.
Me da mucho gusto, mi querida Carla, que te vaya muy bien con tu libro.
Muchas gracias.
Se llama Carcia, una historia extraordinaria. Creo que vale mucho la pena buscarlo. Está en todos lados,
sí,
¿no?
Sí, sí, se encuentra fácilmente, está en cualquier librería. Y ojalá pues tenga la oportunidad de leerlo, porque sí, el mensaje está bien, bien hermoso.
Qué bueno. Y mucha suerte, mucha Gracias. Suerte. Ahora sí que en estos primeros días del resto de tu vida.
A vosotros igualmente.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, pues vamos, seguimos aquí en Jordi en Exa y estamos entrando en el terreno, en el precioso terreno. Bueno, precioso, tendríamos que definir precioso sí. De los Expedientes X. Señor Manolo Fernández, ¿cómo está usted?
Servidor y amigo y presente, y aquí
amigo,
estoy.
Amigo, por favor.
Aquí estoy. Este expediente, ¿cuántas veces te... ¿Cuál sería tu lugar ideal para vivir en el mundo? Si te dijeran, tienes que irte a un lugar, solo tienes un lugar que puedes elegir, ¿cuál sería?
¿El lugar ideal para irme al mundo?
De vivir.
De vivir. Madre santa.
Qué fuerte.
Es una pregunta fuerte.
Si no fuera México, porque yo sé que todos escogeríamos
México. Sí, es
que
diría México. Pero pues me gusta mucho Canadá, lástima el frío. Hay dos lugares que me gustan mucho. Europa no, porque lo siento muy fríos. O sea, muy fríos como
frío
personas.
La gente.
Muy
fría
la
okay.
gente. Guadalajara no puede ser, me gusta Guadalajara.
Guadalajara.
Bueno, pero Guadalajara me gusta. Si fuera país, escogería Argentina. Lo único que me preocupa es el asunto económico. Pero okay. Argentina me gusta mucho.
Argentina te irías, ok. Bueno, pues yo te quiero decir este expediente al día de hoy porque quizá vamos a cambiar nuestra idea de la residencia ideal.
¡No!
Exactamente.
¿Cómo crees?
¿Conoces Ringansdiki?
No, fíjate que ahora sí me pegaste.
Sí, no lo conozco. Bueno, esto está en Irlanda, es un pueblo irlandés que se ha hecho muy famoso porque hay una fábrica muy grande, hay una farmacéutica muy grande que tiene laboratorios y tiene fábricas ahí y se producen muchas cosas en ese lugar. Pero se ha hecho muy famosa porque de un tiempo para acá aseguran que los hombres y los animales están presentando comportamientos muy extraños. Comportamientos, ya sabes, como que dicen, contaminan el agua y
sí,
se están muriendo
los peces. Así como una planta nuclear aquí al lado.
Exactamente.
A la gente le brillan los ojos y no, porque no son, pupilentes. Ajá.
Como Springfield, exactamente. Entonces los hombres están presentando comportamientos que no son habituales, igual pasa con los animales machos. Resulta que se llevan a la tarea de investigar qué es lo que está sucediendo y se rumora. En este lugar, en Ringansdiki.
Ringas a Sumatra.
En Ringansdiki. Ringansdiki. Ringas Kidi. Exacto.
Tendrá mi celular así, ¿en dónde estás? Ya les digo, de México, Estados Unidos, tal. Ringaskidi.
Ringaskidi, ¿dónde estás? En Irlanda me verás.
Oye, eres buen compositor, ¿eh?
En el mapa.
No. Okay. Ringaskidi, ¿a dónde vas? ¿A dónde te fuiste de Semana Santa? A Ringaskidi, cabrón. No, man.
Pero si fuera super fresa, ¿qué dirías? A Ringas, güey.
A Ringas, güey. Nos vamos de fin de semana a Ringas, en las motos, en la lancha. Y la pasamos súper bien con todas las amigas de mi hermana. O sea,
se hace cuenta, güey, que los papás de mi chava, o sea, están separados, ¿no? Entonces se cuenta que pasamos mitad y mitad de Navidad, de las fiestas navideñas con ellos. Entonces, a su papá le llevamos a Cuerna y Ringas a su madre. Exacto. Cuerna bueno. A su padre, Ringas a su madre. Ok, bueno.
Ringaskidi.
Ringaskidi,
exactamente. Ya hasta nos aprendimos.
Ringaskidi. Hicieron una investigación y resulta que hay una leyenda urbana en este pueblo que dice que estos hombres todo el día están jariosos, todo el día están calientes, todo el día quieren tener sexo.
¿En serio? ¿Todo el mundo se prendió?
Y se dieron cuenta...
¿No estarás hablando de aquí de pito, de tinta china?
No.
Bueno, pues, ¿cuál te pito? Aquí todo el mundo estamos... Todo hombre, somos prendidos. Dicen que los hombres piensan hasta 10 veces al sexo,
No.
Al día.
Pero te hablo que los hombres están prendidos en una erección.
Ah,
que los hombres
están erectos.
Andan erectos, andan así como al super tiro.
O sea, homo erectus.
Como que a la mínima provocación, los hombres ¡pum! Se levantan el asta de mi bandera.
Cual Viagra de 30 gramos.
Exactamente.
Ay, perdón, lo dije o lo tuiteé. ¿Por qué me sé los gramos, no?
¿Por qué me sé el gramaje?
Y
luego se dieron cuenta que parece que también los animales del sexo masculino, o sea, los animales...
Andaban con el lápiz labial.
Andaban
todo.
También con el lápiz lazuli, que es más bien lápiz rosuli.
Rosuli.
Exactamente, con el lipstick de fuera.
Qué horribles se ven los perros.
Deja los perros.
De por sí los penes, digamos que no son precisamente como para concurso de belleza, sinceramente, ¿no? Pero luego que los vean así como de carnita, como
carnita cruda, como sashimi,
como salmón pero sin rayitas.
Exactamente,
¿no?
Como salmón sin rayitas. Bueno, pues entonces se iban a la tarea de investigar y resulta que hay una fábrica de una farmacéutica muy grande y es de Pfizer. Y en esa fábrica es donde se produce el Viagra.
No es cierto.
Donde se produce, digo, no todo el Viagra del mundo, pero gran parte del Viagra, que se produce en Europa, se produce en este lugar de Irlanda. Entonces, levantaron como una protesta porque dicen que de tanto tiempo que llevan los habitantes de este pueblo inhalando los gases que emana la fábrica, el laboratorio... Ajá. Está haciendo efecto el Viagra en ellos.
¿Cómo crees?
Y no solo eso. Dicen que los animales de beber el agua que hay en ese pueblo es que también andan todo el tiempo con el lipstick de fuera, exactamente.
No es cierto, imagínate los burros, pobres, igual se están hasta sacando el aire. O sea, es que una cosa es que de vez en cuando sea el momento, pues tengas lo que viene siendo la erección,
¿y qué
verdad?
Cosa,
Y que todo el día estés así, está cañón. Oye, imagínate llegar con tu suegra. Hola, señora, y ahí con todo para Lizer, hijo, está de pena. No,
que llegas con tu suegra y de repente tu suegra, sin quererte, hola, ¿cómo estás? Y te roza la mejilla y tú,
¡ting!
Exactamente, porque respondes a la mínima provocación. Ya fueron a hablar con la gente de Pfizer, de esta farmacéutica, y dice que por supuesto que no, que todo es un mito, que no es posible que suceda, que ya checaron y que además están trabajando bajo los más estrictos procesos de fabricación y estándares de calidad y que por supuesto que no. O sea, una cosa es que fuera los rines que venden aquí a granel en la Merced, ya sabes, los chicharrones.
Sí, los chicharroncitos.
Sí, pero esto pues sí lo producen como con todos los niveles de calidad.
Pero yo sí creo, yo sí creo que puede pasar una cosa así. Además, como que qué estupidez decir, oye, todo el mundo la tenemos acá en erección.
Para Lizer.
Sí, como que, o sea... Porque además puede ser, oye, ve, tal, los animales, todo el mundo.
También puede ser un tema psicológico, ¿no? Un tema mental, así decir, les juro que yo de inhalar esto me pongo bien locote. Es como...
Pero al principio, como que de repente, ¿por qué ves que todo el mundo anda así, de tienda de campaña? O sea...
Pues es el efecto...
Habrá que ver si en unos años, bueno, ni siquiera se necesita mucho, pero a ver si en un rato no subió la población. Estaría bueno ver y marcar la población, porque dices, no, pues este cuate llegaba con unas ganas que estaba perforando hasta el Tirol, ¿no?
Es el efecto que es el placebo, ¿no? Las pacientes que es puro azúcar, pero realmente la cabeza funciona literal.
Sí, aquí sí.
El doble. Entonces, eso está pasando en Ringaskidi, en Irlanda. puede ser un buen lugar para vivir. A great place to live.
Claro, a great place to live. Oye, ¿no será que las mujeres también están así como dicen, ay, como que ahora las mujeres están más lastimadas? Porque pues capaz que los cuates llegan con todo, ¿no? Es que hay mujeres que sí dicen, oye, pues es mi hombre, es mi tal, yo también estoy con ganas, pero pues también capaz que luego dicen, oye, ya estuvo, ¿no?
Habrá que revisar el
no vayamos a hacer fuego, ¿no?
Habrá que revisar el clima, porque si las mujeres están quemadas y no hace tanto calor, entonces quiere decir que por frotación,
sí. Exacto,
irritadas y no por coraje. Pues eso pasa.
Oye,
en
está impactante. Pues estaría bien que aquí unos 2-3 días avienten unas bombas de placer, ¿no?
Imagínate.
Estaría chistoso. Bueno, te voy a decir algo. Digo, suena muy feo, pero ya ves que hay gente que hace muchas bromitas, ¿no? Uh-huh. Así bromas pesadas, ¿no? Como las famosas que llegan con el pastel de mota y no avisan. A mí me contaron, yo no estuve, pero a mí me contaron de una reunión que llegaron y te llevaron 2 pasteles con mota, con marihuana, y no dijeron a nadie, estaban atacados de la risa los que lo pusieron, y luego pues atacados de la risa toda la fiesta, ¿no? Pero dicen que había papás, hermanos, suegros, y que todo el mundo no sabía qué había pasado, y todo el mundo, que ya, bueno, pues me dijeron inclusive, creo que algún día lo conté en el radio, que había un señor, uno de los empresarios más importantes de este país, así conocidísimo, así de, ya sabes, de la Forbes y de la Fortune y de la Entrepreneur y todas estas revistas, y dicen que terminó, que se puso a bailar en la reunión en calzones. Se puso a bailar en calzones, y todo el mundo, papá, papá, y tal, y el otro en calzones bailando tal. O sea, un ridiculazo, que luego terminó acostado en uno de los camastros de la casa, y fue porque a unos chavitos de la fiesta, bueno, se les ocurrió llevar 2 pasteles con marihuana, no dijeron nada, me dicen, va a haber tantos postres que ni cuenta se van a dar cuáles fueron, quiénes los trajeron, quiénes tal, pero de repente todo el mundo quería del verde, ¿no?
Todo el mundo quería del brownie con orégano.
Sí.
Bueno, a ti y a mí nos tocó ver una reunión donde una llegó una de las invitadas y acababa de comerse un brownie de estos, pero ella no sabía que tenía eso. O era la primera vez y andaba como ahí. Entonces, güey, ¿qué te pasa? Te andaba súper. ¿Ya te acordaste de quién?
Sí. Oye, pero es que estaba pensando con esto que decías del Viagra. Imagínate que, por ejemplo, una fiesta de chavas no muy agraciadas. Hacen una fiesta y ay, vamos a hacer la fiesta de aquí del tercer semestre de tal, no sé, de tal carrera.
De filosofía y letras.
Invitan a todos sus compañeritos y resulta que le echan ahí unos polvitos mágicos de Viagra a todos los chupes ahí a las aguas locas. Y de repente todos los cuates van a estar de, ¿a dónde volteo, no?
Porque yo creo que, o sea, técnicamente sí debe de funcionar. Pues al final sí. Es una pastillita que te echas.
Sí.
Pues yo creo que si la mueles y le echas al Kool-Aid, pues sí,
Primero al Kool-Aid y luego al IDEM, ¿no?
Exactamente, y todo al Kool-Aid.
Oye, que la verdad, digo, estará terrible porque eso estás alterando a una persona.
Sí.
En teoría debe ser un delito.
Sí, no, por supuesto, ahora estamos jugando. Oh, y lo que yo no sé es si, o sea, habrá que preguntar, bueno, no preguntar, sino habrá que informarse si es que eso puede ser posible, porque me imagino que las pastillas vienen un comprimido por algo y no sé.
No, se tienen que medicar. De hecho, algunas de las sustancias no se pueden combinar con el alcohol.
Ajá.
Creo que el Viagra no se puede combinar con
alcohol.
Sí, el Viagra
me parece que no, ni con alimentos.
Pero pero hay otras que sí, pero toda esta información que me han dado, ¿no? Pero imagínate, por favor, el rollo así por teléfono, vente amiga, vente. No, no puedo, es que no me dejaron salir, estoy estudiando. Güey, vente, que hoy van a estar todos estos como burro en primavera. Vente, o sea.
Vente porque vamos a ver estos güeyes, nos vamos a poner.
O sea, hoy, coge.
Hoy sí, porque sí. Hoy porque co.
Exacto. Hoy está muy bueno, ¿eh? Muy buen
expediente,
amigo. Ahí está
el expediente para que vayan a vivir a Irlanda.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, ya estamos de regreso. Están las JNS aquí. Oficialmente son nuestras invitadas favoritas. Las adoramos, o sea. Nos emocionamos cuando vienen. ¿Cómo están?
Bien, perrito. Nadie entiende nuestro chiste de perrito y perrita.
Solamente lo entendemos nosotros. Ya sabemos que son nuestras perritas. Es como, hola, perrita, ¿cómo estás? A ver, es que ahí les va. A ver, ahí va la explicación.
Sí, porque solamente muchos no escucharon ese programa.
Exacto. En el programa anterior yo les pregunté que cómo les dice la gente que cómo se dicen entre ustedes. Ajá. Y te decían, pues nos hablamos y decimos, hola, perrita, no, perrita, tal. Y les digo, y no
buenas
les molesta.
Buenas noches, perritas.
Buenas noches, perritas. Y entonces decían ellas, les digo, ¿y no les molesta? Me dicen, no, porque eso es como cuando estás muy cercano con alguien, cuando quieres mucho a alguien. Entonces, Entonces yo les pregunté, dije, entonces yo les podría decir perritas, y Carla dijo, ¡claro!
O sea,
nada más que les cuento que la última vez, entonces ya fue de perrita, perrita, y yo cada vez que veía yo a Carla, ¿qué onda, perrita? Igual a todas las demás. Hasta que nos encontramos en una boda. Carla, no. Ella con su novio, esposo, amigo, amante, y yo con mi esposa.
Y los de afuera no sabían.
No, nadie si sabía. Entonces nos encontramos y fue de, ¡hola, Carla!
¡Hola! ¡Ay! Sí, ¡ay! ¿Cómo se le dice?
Sí, dije, no creo que ni a su novio ni a mi esposa le guste. ¡Hola, perrita! ¿No? Y decirle, ah, perdón, es que es mi perrita, de cariño, pero no, es mi perrita.
Pero tu esposo un poco ya sabe cómo nos llevamos porque nos hemos visto en fiestas de bobo y como que siento que ya nos conocen. O sea, el abrazo es cariñoso. ¿El perrita?
No creo que sea tan ¿no? familiar.
A ver, si tú llegas a tu esposo, le dices a otra amiga, le dice, hola, perrita.
No.
Como,
no
aunque se lleven bien.
¿Cómo la ves? No está bien, no. No está bien. Bueno, ok, ¿saben qué? Ay, bye, ya me voy, adiós, bye.
Oye, pero son grandes apodos. Ayer por la noche, por ejemplo, así nos pusimos de acuerdo con los vestuarios y de pronto es... Descansen, perritas. Entonces ya te duermes con un buen sabor de boca, ¿sabes? Claro. Como con la diversión.
¡Ah, no!
Con una diversión.
¿Cómo? Claro.
Ya, de buena onda.
¿Tú le dices a alguien, descansa, perrita, y no descansas tranquilo?
¡Claro! Buenas noches, perrita.
¡Ay, no!
Ustedes ya lo están haciendo por otro lado.
¿Qué necesidad?
No, estamos por otro lado, estamos normal. Cuando sea por otro lado te vas a dar cuenta, perrita. ¡Ja!
Que
sí, amamos venir con ustedes. Son favoritos también, los amamos, nos divertimos un montón y venir a platicar siempre con ustedes. Así.
Ay, Regina, te amo. Y además siempre tan limpia toda tu ropa.
¡Cállate, perrito! ¡Cállate!
Me embarré toda de maquillaje en la mañana.
Menos mal que fue de maquillaje.
Pero nos, sí, enseñó, nos dice Regina, ¿se nota aquí que me manché? Regina, es que normalmente cuando vemos a mujeres no volteamos inmediatamente a ellos.
Es que justo me cayó en el donde está el cierre, traigo unos shorts rosados.
En el muy triángulo, bien, muy en buena el triangulito.
En el triángulo de las Bermudas, literal, ahí me cayó el maquillaje. Se me ve un paquete. Exacto.
Se te ve un paquetín. Oigan, JNS, primero bienvenidas. Cuéntenos, ¿qué onda con el auditorio? Sé que va a estar buenísimo. ¿Qué número de auditorio es este?
¡Uy! El cuarto.
¡Wow!
Es el cuarto, pero el primero de Metamorfosis, el primero como JNS. Y la verdad, estamos muy contentas, muy emocionadas, nerviosas, con ya las últimas ideas, con visuales, terminando de montar coreografías. Va a ser un show distinto, va a ser un show diferente. Vayan con la mentalidad de ver un JNS, pues... evolucionado.
¡Wow! ¡Qué padre!
Sí, un sonido nuevo. En Metamorfosis, como dice el nombre, literal.
A ver, la nueva mamá, ¿qué vamos a ver? Que trae un cuerpazo. Y dice, ¿qué te pasa? Oye, no, ¿hace cuánto diste a luz?
3 meses.
No friegues.
No, hombre, me falta un chorro, chavos. Luego les cuento ahí en mis redes sociales mis trucos. Pero bueno, muy bien, la verdad es que va a estar increíble porque estamos creando un espectáculo diferente. Queremos que sea muy diferente al 20 años, al Deja Vu, a todo lo que vieron con nosotras antes de los 90s. Entonces estamos literal sentadas con la gente de visuales, con la gente de iluminación, la parte de escenografía, con nuestros invitados especiales. Queremos que sea, musicalmente hablando también, distinto, como más reventón. Realmente no te vas a sentar ni un segundo.
Okay.
Ni en las baladas te vas a sentar, te lo prometo. Entonces vas a reír, vas a llorar, vas a bailar mucho, así que vete con la gente que no te dé pena el movimiento sexy, porque va a haber mucho movimiento sexy.
Eso me gusta, que no te dé pena el movimiento sexy.
Y además les estamos
pidiendo a todos, cuéntanos, Carlita.
Me estás muy
¿así te
horrible.
Viste normal, Carlita?
Sí.
Es que así sales normal, o sea, un día. Es que les voy a decir algo, no saben lo guapas que están las cuatro. O sea, les digo, llegaron vestidas, les digo, o sea, es normal, o sea, así sale normal. Y no, o sea, así las ven sus esposos, novios.
No, Reja y yo no estamos casadas. Tenemos galán, pero no estamos casadas.
Por eso dije
que
novios.
Que quede muy claro. Que novios. Quede
no,
muy,
novios,
muy claro.
Claro.
Todavía no.
De hecho, Reja está completamente soltera.
¡Ay, Dios mío!
O sea, ya ni novio.
¿Pero hay dolor o no?
No,
ya no.
No, claro que no hay dolor.
Oye, ¿cómo se notan las amigas? Ella, fíjense, les voy a describir. Ella iba a decir.
Es
ella
que no, o sea, no puedo del amor. De veras las amo, niñas.
Pero dice, ella con sus ojitos los bajó inmediatamente. Le dije, hay amor, bajó los ojitos. Iba a decir, pues sí, o pues poco, o pues. Y así, y todas inmediatamente, como las amigas, así, dijeron, sí. No hay amor. Sí, no, es que si nos está escuchando este güey, que escuche que no hay amor.
No, no, hay,
no hay amor.
Dolor.
Literal.
No hay ni madre.
Ay, perdón.
¿Cuánto duraste con tu galán?
3 años.
Ah, sí, es un rato.
Es que le damos tantita cuerda y se puede llevar toda la hora.
3 años de estire y afloje.
De estire y afloje. Sí, y acabo de... Como una goma que se estira y se encoge. Y ya se encogió, lo dejé.
Se estiró demasiado que se rompió.
Mira, lo dijo mejor Carlita. Sí, estoy estrenándome en esto de la soltería.
Está bien, pero está bien, bienvenida a tu nueva soltería.
Pero yo tenía una gran idea, Jordi, no me dejaste platicar. Terminarla.
No, no, yo te iba a regresar contigo, perrita.
No, queremos invitar a toda la gente a que se dejen ir ese día del Auditorio Nacional. Que vayan de verdad vestidos o vestidas para matar.
Obvio.
Que se echen glitter, que vayan disfrazados, que vayan con vestuarios, que vayan con todo lo que es JNS, y de hecho tienen algunas ideas en el Metamorfosis Disco, que hay 13 visuales, entonces ahí pueden agarrar ideas.
Okay.
Que la corona, que el glitter, que el plástico, que
está
el body,
padrísimo.
Que todo. Sí, está divertidísimo.
¿Sabes qué pasa? Que estamos festejando la libertad claro. De expresión, el amor, el respeto. Entonces hay que dejarse ir, por eso les digo que vayan con la gente que no los va a juzgar por mover el traserito.
Claro, ¿no? Mueve tu traserito y que quien se le antoje que...
Dámelo todo. Entonces, arma esa banda con la que te la vas a pasar de pelos para ir.
A ver, por ejemplo, si nosotros vamos al Auditorio Nacional con JNS, ¿cómo nos vestirían a Manolo y a mí? O sea, ¿qué nos echarían para irnos nosotros dos?
Primero que nada, peluca.
Con unas alas.
O sea, peluca. Puede ser pelirroja, puede ser rubio.
También puede ser la de platanito.
Anda, sí,
okay.
Una peluca.
Okay. La de platanito,
¿qué
tú?
¿Qué tipo de banana?
Entonces dos pelucas, ¿no?
Un body, un tutú puede ser.
¿Un tutú?
No, oye, en body.
¿Crees que
pondría
bien
a Manolo el vestido rojo de aún sin
ti? Ándale, el vestido
largo con el calzoncito rojo.
Ya, Jordi, falda de plástico con payasito de tucán.
Exacto.
¿Cómo
flamingo.
No? Flamingo.
Oye,
flamingo.
¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos y nos vamos así vestidos?
¡Please!
Se dice que en el show de JNS uno habla y escupe glitter.
Exacto,
probablemente...
esa es otra historia. Pueden llevar en las bolsas mucho glitter. Entonces ir por la vida y haciéndole, soplándole así.
Oigan, les propongo lo siguiente. A ver si...
Y el auditorio nos va a odiar.
Ah, no importa.
Lleven bolsitas de diamantina. Váyanse al centro.
Ah, ¿no querían que entrara Chupe? Pues vamos a meter glitter.
Oye, y lo que pasa en la auditoria se queda en la auditoria, ¿no?
Obvio. Es una noche...
Oye, no, espérate.
Entonces sí...
Fíjate que ahí sí voy a decir que no, porque lo padre de Metamorfosis Tour del auditorio es que ese show va a ser el que vamos a llevar a toda la República.
Wow.
Porque muchas veces preparas como un show especial para ese escenario, pero lo que nosotros queremos es ese mismo show llevarlo a toda la República. Entonces, lo que se quede en el auditorio va para toda
la República. Eso está bien.
Y también
eso
para Estados Unidos.
Para el mundo.
Ah, sí, by the way.
Perfecto. Oigan, a ver si ahorita podemos planear una promoción. Miren, a ver, la gente que nos está escuchando, no sé si nosotros podamos ir, tendríamos que checar. Porque tendríamos que checar nuestra agenda, porque así como ustedes.
¡Sus celulares!
O sea, permíteme.
¡Ya abran sus agendas!
Déjame, le hablamos a Jack Borboy, a ver si podemos. No,
no me vengas con pretextos, perrito.
No, nada más ver que sí podamos. Pero si sí podemos, imagínense que estaría padre. También en eso estamos. Entonces, a ver, ahí les va. Si sí podemos, ahorita les decimos, y sería padre hacer una dinámica con gente del programa que se vengan con nosotros. Y que todos, o sea, que haya ganadores del programa para ir.
Uy.
Y que vayamos todos, pero todos vestidos. O sea, todos, hombres y mujeres.
Y los 10 mejores vestidos pasan al backstage.
No, espérense. Nuestra gente irá seguro al backstage.
Ah, bueno,
o sea,
está bien,
seguro
está bien,
al backstage para conocerlas.
¡Qué perrita, eh!
No, pues digo, para negociar, mi reina, pues vamos.
Hay que negociar con todos los boletos.
Pero ¿cuántos ganadores vas a
tener?
Ah, está perfecto.
10 y ustedes, 12.
Y nosotros 12.
Ok, me encanta.
Pero el asunto sería que ustedes se encargarían de nuestra ropa. De la de nosotros dos.
Okay. Va, eso es definitivo.
Ok, pero ¿cómo le
los vestuarios del mundo?
Pero no vestidos, o sea.
Pero tienes que ir en calzón.
Ah, sí, en calzón sí me pongo, claro.
Yo ya tengo mis vestuarios de embarazo.
Sí, en calzones sí voy. En calzones sí voy, no tengo bronca. Bueno, a ver, señores, vamos rápido un corte y regresamos con los JNS. Están en Jordi en Exa completamente en vivo. A sorpresa, regresamos.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
No, ¿sí quién habla? No. Es que no saben el relajo que traemos aquí en el corte. Les digo que por eso las adoramos.
Es que si supieran todo lo que se habla aquí atrás.
Nada más nos limiten 15 minutos.
Ay, sí.
Todo el programa. Hay mucho que chismear, mucho que preguntar.
Es que venimos una vez cada muerte de obispo, chavas. Hay que venir.
¡Cada muerte de obispo! Lo que es el nivel, ¿no? Señores, estamos con JNS. Esas risas que escuchan, sí, son Carla, son Angie, son Melissa y es Regina, recientemente soltera.
Con una mancha en el sin dolor.
Sin dolor.
Y manchada en el triángulo de las Bermudas.
Y manchada. Pero de qué fue?
Maquillaje.
De maquillaje.
Sí, porque soy horrible.
Se me cayó el maquillaje. Ahí.
Parece comercial de ropa íntima. No, de toallitas íntimas.
¡Ay, no! ¿Qué te pasa, Angie? O sea, primero dice lo de nos vemos aquí cada muerte de obispo. Y luego dice, está manchada ahí en el triangulito como de ropa íntima.
No.
Me encanta tu ambivalencia.
El contraste.
¿Qué? Ambivalencia, oiga, a ver, nadie te bulea a ti. ¿Por qué me bulea nada más?
¿Qué diría Claudia Lizaldi y la Liga de la Lactancia de ti, eh?
Cállate el hocico. Yo todavía, Claudia, todavía sigo dándole por el miedo. Sigo dándole, Claudia.
Tú sabes que si te encuentras a Claudia Lizaldi y nos lleva 7-8 meses y ya no le sigues dando a tu hijo, se te pone.
Se va a regañar, por claro.
De hecho, te vamos a hacer varias preguntas sobre eso.
Para.
Ay, yo sacar una línea de leche.
Ya. Deberían sacar una línea de leche, Claudia.
Pues sí, hay bancos de leche, nada más que
no. Pues oye,
sí, no, pues si hay bancos de semen que me da de leche.
Claro. ¿No?
Si el dólar está a 20.50.
Y es el auditorio de llamar Postdistur 16 de junio. Ahí nos vemos.
Oigan, a ver.
Llegaron, Manolo y Jordi, ¿qué? Que van a ir al auditorio.
Estamos organizándonos.
Si nos organizamos.
Vamos todos. Pero yo nada más digo.
Si nos organizamos todos.
No, sí vamos.
En el auditorio. No.
Dicen que lo que pasa en el auditorio se queda en el auditorio.
Sí.
A ver, díganme rápido, ¿se han besuqueado a alguien en el auditorio?
Sí. A nuestros respectivos,
sí. ¡Ay, qué flojera! Antes de sus parejas oficiales, o sea,
es que antes de nuestras parejas... ¡No hicimos auditorio!
Ah, ok, perdón.
O sea, ¿pero te refieres a cualquier concierto en el auditorio? Sí. ¿Que te hayas dado unos besos?
Sí,
¿o dices tras bambalinas?
Tras bambalinas.
Ah, no, pues es que no habíamos cantado.
¡Ay, perrita!
Ay, sí. A los novios.
Pregúntanos del fundidora.
Casi hicimos una bacanal.
Sí, no, no, en Monterrey había como si esto chido.
Oigan, a ver.
¿Y qué me dices del que empieza con H en Guadalajara? El hotel.
Ah,
o sea, el hotel.
Es cierto.
Que hasta arriba había una alberca, ¿te acuerdas?
Sí.
Tú también te debes acordar, R.
¿Te fajoneaste con alguien?
No, las tres estábamos hablando.
Luego Carlita se acuerda mejor de nuestros fajes que ella.
No, Carlita y yo sí nos escapábamos de chiquitas y nos íbamos a la alberca de los hoteles. Pero sin hacer nada. Era la travesura.
Ay, no,
pura travesura. Angie ya se escapaba a platicar
y a tocar la guitarra.
No mientan, bola de
El señor Silvente nunca se enteró. Una, dos, tres, falta una. Una, dos, tres, falta una. Son
no, no,
cuatro,
no.
Una, dos, tres, falta.
Todo esto fue escondidas. Todo esto era escondidas. Todo esto era escondidas, evidentemente. ¿Tú crees?
Si fuera un coche usado, ¿cuánto valdría cada uno?
Oye, a ver, Jordi, ¿qué nos ibas a decir?
¡Carlines! Yo le mando muchos saludos al señor Sirvente de todas formas porque los adoro. Realmente sí los adoro, en serio. ¿Qué pasó? Oye, yo no chiflé.
Oye, Manuel. Dijiste, le mandamos un saludo.
Yo le dije, pero eso no es un saludo. Yo sí.
No, ahorita tengo una llamada de coroes.
Oigan, y no estamos en tequilas, ¿eh?
No,
imagínate.
Si no saben quiénes son las JNS, le mando un saludo al señor Sirvente, a todos, a Alex, a todos.
Sí, hola,
a Pati, a todos. Oigan, a ver, les voy a hacer unas preguntas rápidas. A ver, rápido aquí, preguntas de Jordi en Exa.
Okay.
Estos son titulares de redes sociales y titulares de periódicos que saldrían y ustedes tienen que decirme. ¿Quién sería la protagonista de este titular?
¡Ay, Dios!
¡Qué belleza!
¿Okay? Titulares que hablan de JNS, titulares de revista amarillista, ¿okay?
¿Ok?
Y me tienen que decir rápido, así a la primera, ¿quién sería?
Ajá.
¿Ok? No pueden pensar, no, o sea, inmediatamente.
Okay, de nosotras, rápido. de nosotras cuatro.
Entre ustedes cuatro.
Ok.
Integrante de JNS le da otra oportunidad a su ex y regresa con él por tercera vez.
¡Regina!
¡Regina!
¡Maldita sea!
Sin dolor.
Por
tercera vez. Ay,
tercera, no. Como décima.
Sí.
Ok, a ver, JNS. Captan a famosa integrante de JNS en Sex Shop surtiendo la despensa.
¡Carlita!
¿Carla?
¡Cálmese todas!
¡Carlita!
Espérate, a ver.
Carlita, ¿tú eres la más sexopera?
No, a ver, sí, no. ¡No! Mi papá está viendo este programa.
No, tu papá no está escuchando. Además, ¿cuántos años tienes, Carlita?
Es 34.
Ay, Carlita, por favor, eres un adulto. O
claro,
sea,
totalmente.
Lo que tengas que brille con pilas no pasa nada, o sea.
Sí, con pilas y transparente y rosa.
Con pilas y transparente y rosa.
Oye, nunca les han cachado.
Melisa López es un cerdo albañil.
Es que sí, ella la ve, así como la ves, es una mustia, porque siempre es la más alburera.
Es mustia.
Y hace, se echa unos albures muy...
A ver, yo sé que eres muy alburera, sí, ya lo hemos platicado, pero ¿quién es la más sexopera? ¿Quién es la que más...? Sí, Carlita.
O sea, ¿por qué?
¿Les han cachado algo? ¿Algún juguetito?
¿Alguna de nosotras? No, porque nos lo contamos.
Pero yo ya le dije a Reja que vayamos un día disfrazadas.
Carlita y yo queremos ir a investigar. Y nos queremos
sobre todo por la
A ver, Regina, ¿nunca se entraron a sexo?
Por la soltería de re, no.
Ay,
Regina moría.
Bueno, una vez.
Sin dolor.
No, una vez.
Ahora vamos
pero me
a
da
ir
vergüenza.
Porque
una vez le he pedido aquí a la camarada que me acompañe.
¿Y por qué a mí no me porque estás soltera?
Pues porque ustedes son mujeres casadas. De buena familia.
A ver, ¿saben dónde hay
familia? Espérame, fuimos a Los Ángeles y en Los Ángeles en cada esquina había una, no
ahí nos dimos
ninguna.
Una vueltita. Ay,
pues a ver, les digo un tip para ustedes que les da pena que porque son públicas entrar
a
ese show.
A mí no me da pena.
Cero nos da pena, ¿eh?
Ah, bueno, a las que les dé pena, o sea, Regina y Melisa.
¿Por qué a mí?
Okay, no sé, porque están diciendo todas que les da pena. Bueno, ¿saben dónde
a
venden?
Mamá
¿saben dónde venden unos consoladores fantásticos, preciosos y súper bonitos? En Sharper Image, en las tiendas de Sharper Image. Y en, ¿cómo se llama la otra de Sharper Image, amigo?
¿Los conejitos?
Sí, y Brookstone. Y en Brookstone.
¿Los conejitos?
Los conejitos y todos esos. Son, a ver, les explico.
Pensé que eran
a la gente
masajeadores
que no
para el cuello.
Son dos tiendas que están en Estados Unidos principalmente. Y las dos tiendas son de sillones que hacen masajes y de drones.
Y de
mensadas.
Ajá.
O sea, que en cualquier centro comercial las encuentras.
Sí.
En esas tiendas ya venden. Pues sí,
consoladores.
¿Cómo se dice de otra manera?
Dildo.
Vibradores
bonitos, súper de diseño,
entonces?
Así plateaditos, claro, como si fueran, como si los hubiera hecho Mac. Así. Bueno,
¡ole!
Ya. Next. Rápido, siguiente pregunta. Nada más para que todas las mujeres que lo sepan, porque qué pena que no puede entrar la perrita
y
uno.
Y de todos los colores.
La perrita no puede.
Siguiente titular de revista amarillista. Venga. Para JNS. Captan a famosa integra... Ah, no, perdón. Famosa de JNS es captada llegando media hora tarde al ensayo.
Ay, o sea, es que, ¿qué? ¿Las planearon a propósito para mí?
¿Quién las planeó?
Pero aquí, ya Andresito, me reivindiqué, ya no llego tan tarde.
Ok, voy con
llegué
más.
Tarde porque me
bien, Dori.
Integrante de JNS es vista en despedida de soltera morboseando al stripper.
Mel.
¿Sí? Melisa.
Sí, ¿Puede ser Mel?
Sí, comentando.
Pero me da así como...
Pitorreándote de risa, albureando al pobre stripper.
Sí. Ok, sí. Pitorreando.
Jamás tocaría, jamás diría
chica,
nada.
Chica, les pido un favor, la palabra stripper y pitorreando nunca van juntas, ¿ok? Oiga, vamos a subir, ¿dónde estamos transmitiendo esto? En el Instagram de Exa, estamos en vivo en Instagram de Jordi en Exa.
Saludos, porque qué oso.
Oye, ¿y lo podemos volver después poner en otra red o no se puede?
Compártanlo.
Estaba en Facebook, bueno,
o
ok.
O sea, todo el mundo lo sabe. O sea, no, pónganlo ahorita si no se la pelan.
Compartan
el pitorreo. El pitorreo. El
pitorreo, no, yo
siguiente.
No pitorreo.
Famosa, híjole, ya sé que quién va a ser. Famosa de JDS se rapa como Britney Spears en una crisis existencial.
¡Re! Es que re. O sea, y cada punto, hace unos días me pasó por la cabeza.
Cada dos semanas se cambia.
Me corté el pelo sola.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
¿Yo te puedo pedir algo a título personal de los hombres?
Sí.
Eres una mujer muy guapa, pero nos encanta tu pelo largo.
¡Ay, Dios!
O sea, aún con el pelo corto te ves guapísima, pero nos encanta cómo te ves el pelo largo.
¿En serio?
Sí. Lo hemos comentado varios hombres en varias reuniones, ¿verdad, amigo?
Es que creo que los hombres tienen un problema con las mujeres de pelo corto. O sea, siento que piensan que por tener el pelo corto es más, es un vato. Ajá.
No, en ti nadie piensa que es un vato.
Tú no te ves para nada vato.
Tú te ves...
Y me con esa mancha que traes ahí. O sea, no
te ves guapísima, deliciosa, lo máximo.
Cero.
Pues, ok, next, rápido. Bueno,
gracias por el consejo.
Integrante de JNS no convive con sus compañeras por estar en redes sociales todo el día.
¡Carlita!
Yo.
Carlos.
Pero ¿qué fuera de ella si no estuviera yo
en
las redes
sociales? Nada, no existiríamos en las redes sociales.
Siempre estoy documentando todo y gracias a eso en Bobo me
han dado un lugar,
me aplaude eso. Me pusieron
estrellita. Última.
Famota, si no, no sabría nada de nosotros.
Famosa de JNS cree que Patilú va a ser la próxima Tatiana de México.
Cric, cric.
crees?
Como la próxima. Puede ser mejor que Tatiana.
Ay, muy bien.
Vámonos, la que falta.
Next.
Muy bien, y última.
En silencio, las cuatro.
Integrante de JNS no convive con sus compañeras, pero famosa de JNS, prefiere dormir a salir de fiesta.
Ay, Regina.
Sí, yo me ando escapando
prefiero
siempre.
Sí,
prefiero dormir que salir de fiesta.
Me escabullo. Hay que ir con ella. Dice, es que voy a mi departamento, me voy a bañar y ver. Bueno, a ver, te acompañamos. Entonces siempre hay que seguirla.
Escoltarla.
Y esperarla.
Sí, y esperarla para
10
que salga.
Minutos.
Sí, y les pongo pretexto. No, no, niña. O sea, voy 5 minutos y ya luego no voy.
Tengo que ir con el doctor y nos quede 10 de la noche.
Oigan, entonces me explican qué hace Melissa, porque todas salieron salpicadas menos Melissa. O sea, ¿qué hace Melissa?
Pues es la niña perfecta, te digo.
Ay, maldita Melissa.
Maldita. Ay, Mel es este.
El albures,
es también es.
La
siete,
cacharon tomando refresco en bolsita. Y eructando.
Sí, Mel, sí. Mel era la matada.
No gané, fíjate.
Mel era la matada.
¿Quién es la que eructa del grupo?
Yo, Carlita.
Yo gané un concurso, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí.
El luchador de oro, de plata,
de bronce.
De bronce y de todo lo demás.
Yo gané ese concurso.
Es cierto.
Regularmente sí.
No
sí
me ¿cuándo aprendiste a eructar, Carlita?
No es que lo saque de la nada. De repente, niñas, quiero eructar fuerte, tipo en el programa, entonces
tápense
me pego
los oídos.
Y entonces...
Te pegas en el pechito.
Pero no es que lo haga en mi vida, o sea, no es que lo haga normal y que me esté,
No te oyes, Melissa.
Y lo saca para otro lado.
Así, se pega en el pecho y de repente lo sopla para un costadito.
Imagínate, o sea, si el eructo, el eructo de Carla de JNS. Sí, es así de...
Es muy gracioso.
Así, pero sí.
Es muy gracioso, sí, porque es la más rosita con su cosita, la cremita, el muñito.
Oye, chicas.
¿De dónde le salió?
Todas tenemos un lado muy oscuro, pero no. La verdad es que en cámaras no se puede eso.
Yo no
todos
la tengo.
Y Manolo así, Manolo así.
Sí, ya va a decir Melissa. Y hay quien se lo blanquea.
Mel.
El gas.
O sea,
el gas.
Préstame 10 pesos.
El gas. Hay veces que tienes conversaciones con Mel y no, o sea, no le puedes agarrar porque todo el tiempo te está albureando.
Yo no
la
entiendo. Yo la entiendo.
No lo pueden agarrar.
Oigan, chicas, gracias, JNS, siempre por venir aquí. Nos disfrutamos mucho. Auditorio Nacional, yes. Metamorfosis Tour.
Así es.
¿Lo dije bien?
Muy bien.
Todavía hay boletos a la venta, así que ahí nos vemos.
Va a estar espectacular, de veras, ¿eh? No es porque estemos aquí platicándoles. Estamos muy emocionadas. Llevamos muchos meses planeando esto, soñando este show. Un cuarto Auditorio Nacional, estrenar el Metamorfosis en este recinto tan importante de la ciudad. ¿Qué pasa?
Es que alguien se ríe así.
No, es que digo, no está para saberlo, pero yo para... Ni yo para... ¿Cómo dices?
No, no está ni
yo para contarlo.
Se nos acaba el tiempo, muchachas.
¡Muchachas!
¡Muchachas!
Por Regina. Sin dolor.
Sin dolor. Estoy soltera, llámenme, Auditorio Nacional. Sí, va a estar increíble, Jordi, de verdad, es un showzazo. Traemos visualmente, musicalmente, es todo diferente, vestuarios nuevos, arreglos. Es una gran sorpresa, tenemos invitados también que se van a sorprender y pues no se lo pueden perder.
Perfecto.
Ya no puedo contar más porque me censuran.
Señores, esto fue la entrevista con JNS. Sin dolor.
Ay, la próxima vez todo el programa, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Ay, ajá, el avión.
Ahí tenemos un proyecto muy padre que...
No nos han dicho qué tipo de banana tienen ustedes. Se han quedado
sí,
con...
Sí, nosotros siempre nos sacan la sopa.
Pendiente de la entrevista
que
pasada.
No, ¿saben qué? Para que escuchen el siguiente programa.
¡Exacto! Chicas, muchas gracias. JNS, aquí en la cabina de Jordi en Exa. No se vayan, no le cambien, tenemos muchísimas cosas.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.